Lautum Libre, un espacio para promover las libertades básicas y los derechos de los seres humanos. Lautum Libre, conducido desde Cuba por el doctor Oscar Elías Vicente.
Buenas, habla el doctor Oscar Elías Vicente desde Cuba. El programa Lautum Libre a través de las ondas de libertad de la emisora Radio Martí. Nuestros objetivos son llevar un mensaje más patrio y unificación de las personas por medio del conocimiento de los derechos humanos y las libertades básicas para convertirnos en verdaderos ciudadanos y transformar a nuestro país en una democracia en Estado de Derecho y libertad. Sección de conversatorio. Hoy le traigo uno titulado Nuevos ataques a la salud de funcionarios estadounidenses. Nuevas revelaciones de casos afectados de salud, denominados por la prensa síndrome de La Habana. En esta ocasión, The New York Times afirmó que la presencia de más de 130 casos de diferentes funcionarios estadounidenses con procesos de salud. El diario neoyorquino reveló que los funcionarios eran de la Agencia Central de Inteligencia, los Departamentos de Defensa y de Estado. En el artículo publicado el miércoles 13 de mayo de 2021, el New York Times publicó que las cifras son mayores que las expuestas en sus inicios y que el número de casos entre la CIA, el Departamento de Estado y el Departamento de Defensa y otros lugares ha generado una gran preocupación a la administración estadounidense para revisar más a fondo otros incidentes en medio de las preocupaciones con una serie de ellos en los últimos meses. En realidad, los primeros casos se originaron en Cuba a finales de 2016, donde 50 diplomáticos y familiares presentaron sintomatologías y signos y daño cerebral, generalmente después de percibir un fuerte ruido que inicialmente se le llamó ataque sónico, luego de energía y hoy síndrome de La Habana. Recordar que en suelo estadounidense se ha dado casos de este evento, en especial en Washington D.C. y en Miami. En mi experiencia médica, para no dejar que una situación casual de la naturaleza enmascare en una acción de agresión preventiva de guerra, prefiero denominar este proceso de salud para mejor comprensión de un público amplio como ataque del síndrome de La Habana. En el caso del ataque del síndrome de La Habana, algunos políticos y personal de alto grado científico de salud quieren eximir de la culpabilidad al régimen de Cuba y la han extrapolado a Rusia y China. Otros aceptan la complicidad del régimen castrista con esas potencias militares y minimizan la culpabilidad de la tiranía cubana en las circunstancias de los diplomáticos estadounidenses y canadienses afectados de salud en la isla. Las ideas expuestas en el anterior párrafo, programa del Lautum Libre, aún están vigentes y se las expongo nuevamente para poder definir concretamente esta situación de los ataques del síndrome de La Habana. Y dice, al menos en Cuba existen 4 casos reportados de opositores o disidentes afectados con los ataques sónicos en su lugar de residencia. Algunos hablan de la participación de los regímenes de Rusia y China, pero ¿por qué Rusia y China tendrían interés sobre la oposición cubana? Además, no pudo ser una práctica y tomar a los opositores cubanos como conejillos de India, pues ya la agresión se había desencadenado sobre los extranjeros. En Cuba, el régimen castrosocialista usa la tortura contra sus opositores y disidentes y sin ningún tipo de atadura a las normas éticas morales, utiliza la medicina con fines políticos para dañar a sus enemigos, en especial la rama psiquiátrica donde se tienen estadísticas de casos torturados con electrochoques cerebrales en el Hospital Psiquiátrico de La Habana. La tiranía castrosocialista, en especial su cúpula, y muchos de sus secuaces, sus crímenes son parte de su carácter de envidia, pero están conscientes de sus violaciones flagrantes a los derechos humanos del pueblo cubano, no pueden escudarse en la ignorancia de los derechos humanos, pues sus crímenes de lesa humanidad, tratos crueles y torturas son ejecutados en sus instituciones estatales bajo el raciocinio de los oficiales del régimen. La tiranía castrosocialista es una fuente maligna de crímenes contra su pueblo. Durante las 6 décadas de usurpación de la dirección del país y aún vociferan continuamente sobre esa injusticia. los ataques del síndrome de La Habana, el trato tibio en contra de los victimarios y hacer pagar por sus crímenes han estimulado a la realización de estas acciones contra sus administrativos y compatriotas. E incluso los actos se desarrollan en su propio territorio. Los victimarios se envalentonan, la injusticia se exacerba y prolonga, pero no debemos permanecer impunes. Sección de resistencia activa no violenta, basado en el libro de la dictadura La Democracia de Enchan, revelar las identidades de los represores. La fuerza de la violencia es la expresión esencial en la tiranía. Esta es una de las formas de la violencia extrema que llega a la deshumanización de la sociedad, pues llegan a acabar con el ciudadano, desapareciéndolo y convirtiéndolo en una masa popular. Cada uno de ellos está desprovisto de personalidad individual y transformado en su conjunto en una sociedad de miedo. La tiranía tiene un tratamiento específico que conlleva a su neutralización total para restauración de un orden social justo que solo es posible en libertad. En un régimen totalitario no existe un margen mínimo de acción libre de las instituciones estatales, incluso aunque se presenten como profesionales autónomas. Todo está sujeto al control estricto de la nomenclatura principal, que en el caso de Cuba es el jefe del partido, y este último se extiende por todo el entramado político, económico y social del país. El hombre se convierte en un ser humano dignificado por la presencia de nuestro libre albedrío. La libertad es la esencia de nuestra humanidad. Por eso, una de las debilidades de la dictadura es sostener la existencia de la libertad cuando una rígida condición esclavizadora que impone a la persona en la sociedad. Por mucho tiempo de represión, adoctrinamiento y subyugación en el país, cuando uno decide encontrarse con la libertad y respira un hálito de esta, después le será imposible volver al estado de inocencia de sometimiento. El contacto con la libertad fortalece la libre determinación individual, que hace más fuerte a la personalidad y juntas con otras personas con el mismo sentir provoca un vórtice intenso y múltiple que empuja a todos ellos en un camino ascendente y continuo hacia la libertad. La tiranía castro-socialista ha intensificado el hostigamiento y represión al pueblo y sus voces contestatarias. También su propaganda que cita a la violencia de sus cuerpos represivos y sus paramilitares e incluso resalta a través de sus medios de propaganda televisivos, radial y prensa el recuerdo de sus antiguas leyes 80 y 88 de Mordaza y convertirán en ley los decretos, leyes 310, 349 y 370, con el apoyo de los falsos y sumisos asambleístas de la Asamblea Nacional del Poder Popular. La importancia de los prodemocráticos cubanos de conocer los medios y fines y revelar las identidades de los represores o exponer los vicios y corrupciones de los testaferros de la dictadura son las acciones importantes, concretas y debilitantes que socavan al régimen opresivo. La máxima, el fin justifica los medios, o los medios justifican el fin, son valoradas y puestas en práctica por los tiranos. Conocer este entramado filosófico nos permite definir la realidad correcta y ser objetivos a la hora de combatirlo y neutralizarlo. Por eso, los luchadores por la libertad debemos frenar e interpretar correctamente estos conceptos. Las personas justas hablan de que el fin no justifica los medios, y los medios no justifican el fin. Les menciono un célebre escritor que habló sobre esta situación de los medios y los fines. Esa frase se la adjudican a Nicolás Maquiavelo, pensador y escritor italiano. Sin embargo, él escribió que en las acciones de todos los hombres, en especial los príncipes, donde no hay tribunal al que apelar, se juzga según el resultado. Procure que el príncipe vivir y conservar al Estado. Los medios serán siempre juzgados, honorables y celebrados por todos. Después, con el tiempo, esta frase la convirtieron en lo que es actualmente sobre los fines y los medios. En nuestro contexto, esto nos sirve para definir correctamente el sistema impuesto en Cuba y decir que la tiranía es un fin inmoral no solo por destruir la libertad, sino por tomar como medio a la humanidad, cuando ella misma es un fin y del mismo modo que la libertad. Está mal valerse de medios inmorales para lograr fines morales. Tan mal está, y quizás aún peor, valerse de medios morales para conseguir los fines inmorales. Martin Luther King. En esas circunstancias que nos define King, existen muchas acciones del régimen Castro comunista para cubrir su rostro tiránico con una máscara imitadora de la democracia. Ejemplo, cuando detienen a sus adversarios prodemocráticos en la vía pública o en sus casas, la policía política va vestida de civil y utiliza las unidades de la Policía Nacional Revolucionaria, PNR. Esto es para darle a entender al público y al mundo que son acciones delictivas que van a abortar, enmascarando un acto cívico humanitario de los prodemocráticos en acciones criminales. O sea, aparentemente usan un medio justo, la PNR, para sustentar su tiranía, callando las voces críticas. En estos casos usamos frases que nos identifiquen como viva los derechos humanos o otras simbólicas de la libertad. Cualquier persona que salga de la masa adoctrinada y dócil y se rebele para la dignificación humana en la búsqueda de la libertad, aunque sea un hecho simple y una persona sencilla, ya de por sí cobra un valor trascendental que alcanza y engrandece a una nación y la hace universal. Por supuesto, la dictadura castrosocialista es un fin inmoral y su desintegración es un medio moral. Por eso el proyecto Emilia es un medio moral para integrar un fin moral, la libertad. Pasamos a la frase internacional. Hoy le traigo una de Frederick Douglass, escritor, orador y político estadounidense, que nació en 1818 y murió en 1895. Cuando se niega la justicia, donde se impone la pobreza, donde prevalece la ignorancia y donde se hace una sola clase a sentir que la sociedad es una conspiración organizada para oprimir, robar y degradarlos, ni las personas ni la propiedad estarán a salvo. Y ese es el objetivo del tema de hoy, que donde existe este tipo de sociedad que oprime a su pueblo, trae tantas dificultades que el trastorno se vuelve un trastorno de la personalidad y consigue una sociedad de miedo. Por eso el tema de hoy está titulado 20 de mayo de 1902, un día esencialmente cubano. Cuba obtiene el reconocimiento de su personalidad como nación-estado en la comunidad internacional al alcanzar su independencia definitiva el 20 de mayo de 1902. Realmente hermoso y patriótico que nadie pueda arrebatarles a los cubanos. Desde el comienzo mismo de la República de Cuba hubo una fuerte oposición enmascarada de nacionalismo por desacreditar los logros del republicanismo cubano y se comenzó a fustigar y difamar sobre los grandes patriotas, quienes participaron en la constituyente y redacción de la Constitución de 1901. Ambas puramente cubanas, a pesar de que poseían un apéndice agregado, la enmienda Plá, fue discutida por los cubanos, que era aceptarla y hacer la república o viceversa. Se logró la primera fórmula que con el tiempo y su lucha cívica pacífica consiguieron desaparecer de la primera ley de la república en 1934. Por supuesto, las metas eran más profundas en los izquierdistas, chauvinistas. No solo era erradicar la enmienda de la constitución, sino todo el modelo sociopolítico-económico y a la misma constitución para imponer un orden socialista que penetró en la ley suprema del 40 y al final se impuso su agencia con el régimen castro-comunista en 1959. Todos esos conceptos de minimizar el civismo y la historiografía constitucional cubana y resaltar las negatividades de una naciente y joven república cubana es solo para fomentar la desesperanza y fortalecer la tiranía castrista. Sin embargo, los cubanos debemos crecernos como lo hicieron los pueblos alemanes, Austria y Japón, y a pesar de esto, estar ocupados por varios años por las potencias aliadas, Francia, Reino Unido, Estados Unidos y la Unión Soviética, hoy son independientes y soberanos y de gran desarrollo económico y científico, ejemplos de libertad y democracia y sobre todo de una sociedad de paz. Breve descripción de los países ocupados por las potencias aliadas. Austria, pequeña república en el centro de Europa de 83.000 871 kilómetros cuadrados. Al final de la guerra fue ocupado por los ejércitos aliados y la dividieron en cuatro zonas, también su capital Viena. Esta situación se mantuvo por 10 años, desde 1945 al 55. Le exigieron la desnazificación, la prohibición del partido nazi y su ideología en la sociedad y en la neutralidad militar. Después de eso, compromiso adquirió su unidad e independencia. Hoy es paradigma de la libertad, democracia y paz, con un gran desarrollo económico. Alemania, un gran imperio que ocupó toda Europa central y oriental, perdió la guerra con los aliados en 1945. Fue dividida en cuatro zonas de ocupación, asimismo su capital, Berlín. En las zonas de Francia, Estados Unidos y Reino Unido se funda la República Federal de Alemania, con capital en Bonn, en mayo de 1949. Y en octubre de ese año se crea en la parte soviética la República Democrática de Alemania, con capital en Berlín Oriental. El Berlín Occidental formó parte de la Federal. Los soviéticos pusieron un bloqueo absoluto al occidente berlinés en 1948 y 49 para reintegrarlo a su órbita política con la ayuda de Vituallia y ropa de Estados Unidos y los países democráticos que llegó por vía aérea, única vía posible, por el bloqueo soviético. La Unión Soviética rompe el acuerdo cuatripartito de Berlín de 1958. La democracia triunfa y se integra en Berlín Oeste a la República Federal Alemana. Sin embargo, los soviéticos levantaron el muro de Berlín en una noche en 1961. Después de 44 años de ocupación soviética, Alemania se libera en 1989 y se une en una con la Federación, y Berlín se unifica como capital del país en 1990. La constitución actual alemana se realizó por los representantes alemanes y bajo la supervisión de Estados Unidos y los aliados occidentales. La izquierda y los prosoviéticos intentaron cambiar la constitución, pero el pueblo y los sabios políticos lo impidieron. Con esto salvaron a la República Federal Alemana de la infiltración y el futuro socialista. Japón, un poderoso imperio que en un ejército extranjero había invadido su país. Formaba parte del ejército de los nazis en 1945, se había rendido incondicionalmente a los Estados Unidos. Este ocupó el territorio por 6 años, 1945 al 51. Se realizó una constitución bajo la supervisión del general MacArthur, bajo la promesa del examen militar y ser un país neutral. Se instauró una monarquía constitucional y, a pesar de la destrucción en la guerra, en la actualidad es una gran potencia económica y centro del país. En la actualidad, el Producto Interno Bruto Anual, PBI nominal, de Alemania, la hace ocupar el cuarto lugar en la lista internacional y es el principal poder económico de Europa. Japón es el tercer lugar a nivel mundial y Austria ocupa el lugar 27. Todos son poderosas economías y en libertad. El PBI per cápita anual de Alemania es de $47.990, Japón 43.040 y Austria 51.330, según el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial de la lista del 2021. Sin embargo, Cuba no tiene datos publicados en el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Es el segundo país más pobre de la región. Está en una grave crisis económica crónica, en agudización y con un salario promedio mensual de $237, aunque en la práctica real una gran mayoría de las personas ganan alrededor de $1.50 al mes y sobre todo bajo la opresión de la tiranía castrocomunista. Austria estableció la constitución en 1924, después de 17 años abandonó por la obligación de la anexión de los nazis en 1938 a 1945 y luego de 1945 al 55 por los aliados. Ese regreso constitucional también lo hicieron las repúblicas del Báltico a la caída del socialismo en 1989. Buen ejemplo a imitar para una Cuba libre. Austria, después de una guerra devastadora, Segunda Guerra Mundial, es un país próspero, económico y estable en democracia y libertad. Cuba, desde su fundación como república, nunca ha sufrido una guerra interna y mucho menos de las dimensiones de la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, la Cuba socialista tiene zonas en las diferentes ciudades, en especial La Habana, como si fuera destruida en un conflicto bélico de grandes proporciones. Los austriacos, con la ayuda estadounidense de su plan Marshall de 488 millones de dólares, lograron esa bonanza. Y la Cuba castrista, a pesar de los 30 mil millones de dólares donados por los soviéticos durante su largo contubernio, está peor y ocupa el segundo lugar de los 35 países del hemisferio en la miseria. Muchos pueblos europeos y asiáticos fueron liberados del totalitarismo, militarismo, italiano y japonés por las acciones, el valor heroico de los estadounidenses junto a los aliados y restituyeron la democracia en esos países. Las tropas estadounidenses permanecen en Alemania y Japón, aunque bajo un tratado de defensa militar. Hasta hoy, esos hechos se festejan con orgullo por esas naciones-estados. Los cubanos no podemos minimizar o menoscabar la importancia de la independencia y soberanía que obtuvimos al liberarnos del colonial español, sino que debemos dar gracias al pueblo y gobierno estadounidense por su apoyo decisivo en la causa de la libertad de Cuba y decir, como esos mambises que asistieron a la inauguración de la República, vive el 20 de mayo de 1902, viva Cuba libre. Solo así podemos renacer el orgullo cubano. Resumimos para mejor comprensión, la cifra de los funcionarios estadounidenses con problemas de salud relacionados con un ataque de energía son mayores cada día, incluso algunos eventos se han desarrollado en el propio territorio de los Estados Unidos. La prensa expone que existen más de 130 casos y el número de ellos está dentro del Departamento de Estado, la CIA, el Departamento de Defensa. Este ataque de energía o de microondas no debe ocultarse en una situación causal de la naturaleza, que enmascara una acción de agresión preventiva de guerra. Prefiero dominar este proceso de salud ajustado a la realidad como ataque del síndrome de La Habana. La tiranía castrista, para mejor adoctrinamiento de la población, borró todo vínculo del pueblo con su historia republicana y a los actos antes de 1959. Que no sean de su interés los minimiza o tergiversa para eliminar el profundo espíritu democrático de la nación. Todos los cubanos debemos sentirnos orgullosos del 20 de mayo de 1902, pues el nacimiento oficial del pueblo cubano como nación-estado y el reconocimiento por la comunidad internacional. Doy gracias a la reverencia que nos parte por medio de este programa de Auto Libre, a nuestro productor Pablo Fuente Viñoles, a los ingenieros y técnicos que permiten la realización de este programa. Parte de nuestra identidad de Auto Libre, finalizamos con la frase de uno de los grandes cubanos, nuestro apóstol José Martí: solo la libertad trae consigo la paz y la riqueza. Muchas gracias.
Los números uno del momento. Entérese cuáles son los éxitos más populares de la semana.
Sube a la cima de la cartelera Global 200 de Billboard. Save your tears. Guarda tus lágrimas. De The Weeknd y Ariana Grande. El dúo 21 Pilots cuenta con el sencillo más descargado del momento de la música alternativa. Se titula Shy Away. Evítalo. Don't you shy away. Manifest a ceiling when you shy away. Searching for that feeling just like an eye of you. It isn't words like a song you wrote. It's never heard. Don't you shy. Heat Above. El calor por arriba de la banda Greta Van Fleet llega a ser el tema número uno del género rock duro. Al
primer lugar de la lista Christian AC Songs de Billboard, Less Like Me, Menos Como Yo, del cantautor Zach Williams. Good Ones, Los Buenos, de la vocalista Gabby Barrett, lidera la cartelera de Éxitos Country. Lo último de Nicky Jam es una colaboración con el rey de la bachata, Romeo Santos. Y este tema, Fan de tus fotos, alcanza la cima de la categoría Latin Rhythm.
Como más te lo expreso, ven y dame un poco, me tiene como fan pegado a tu foto. Es que ando bien loco, imaginándome que te toco. Mírame un poco, me tienes como fan.
Canción bonita de Carlos Vives, acompañado por otra superestrella, Ricky Martin, llega a ser el sencillo de música latina más descargado.
Y si tengo que escoger, me quedo contigo. Si yo vuelvo a San Juan, yo bailo contigo. Y si te tengo que olvidar, tú sabes que
cerramos con el éxito Latin Pop número uno del momento, según Billboard. Vacío, de los boricuas Luis Fonsi y Raúl Alejandro. Radio Televisión Martí, les habló Berta Arrabal.
El 8 de diciembre de 1948, dos días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso la importancia de la participación de la República de Cuba en la creación de este documento universal.
Se corresponde a mi delegación cubana el honor de haber inspirado la forma definitiva de uno de los considerandos que reconoce esencial que los derechos del hombre sean protegidos por un régimen de derecho a fin de que el hombre no se vea compelido al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión. Y le queremos expresar a las Naciones Unidas nuestro agradecimiento por haber acogido favorablemente textos inspirados por dos enmiendas cubanas que reconocen en el campo del trabajo el derecho de seguir libremente su vocación, también el derecho que ha de tener todo trabajador de recibir una remuneración equitativa y satisfactoria que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier